Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde me da mucho gusto saludar a Víctor Morales. Él es el responsable de la conducción técnica del programa. Buenas tardes, Víctor. Y de mi lado, a unos cuantos metros, Bere Flores. Ella ya atiende líneas telefónicas. Bere Flores, siempre sonriente, siempre amable. Ella responde las llamadas a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Usted prefiere redactar su propio mensaje? Es importante que me ponga su nombre. Línea de WhatsApp o de Telegram, elija la plataforma, pero póngame su nombre para compartir con la audiencia. El teléfono es el 33 11 55 1962. Donde quiera que se encuentre, el agradecimiento y el saludo, la invitación a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. Hoy estaremos hablando de una ley que, de acuerdo a los partidos de oposición, es una ley peligrosa. Es una ley que está encaminada al control de lo que se difunde, de lo que se divulga, y es una ley que censuraría a los medios de comunicación, la censura que estaría buscando el gobierno federal. Y de esto platicaremos con el diputado federal que preside la comisión correspondiente, es el legislador Miguel Monraz. Él encabeza la comisión de radio y de televisión, precisamente en la Cámara de Diputados. Él es legislador por el partido Blanqueazul, por el partido Acción Nacional. Vaya usted preparando sus preguntas, sus inquietudes. Seguramente, si viene escuchando esta, la estación de las noticias desde hace un buen rato, con Ricardo Camarena, escuchó la intervención de nuestro corresponsal en la Ciudad de México acerca del planteamiento que hizo hoy la presidenta, y una vez más su manera de negar, de rechazar que se esté pretendiendo por parte de su gobierno ejercer algún tipo de control a los medios de comunicación o de estar aplicando la censura. El punto es en que la modificación a la ley, y lo que se busca es que con toda claridad se distinga entre lo que es una opinión y lo que es información. Algo muy difícil, algo complicado, y algo que también pondría a las audiencias a nivel de personas que no tienen la capacidad para discernir. Porque mira usted, cuando yo le digo lo que me parece entre lo que se anuncia o lo que se dice, la distinción está en que atribuimos a una fuente. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo declara? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo argumenta? Y cuando se opina, normalmente después de comunicar una información, puede venir el comentario, como es el caso en este espacio. Prepare usted sus inquietudes, sus preguntas. Recuerde, estará el legislador federal que preside la Comisión de Radio y de Televisión en la Cámara de Diputados. ¿También usted cree que estaríamos encaminándonos a tener un esquema como el de Venezuela, como el de Nicaragua? Es un tema relevante y por eso hoy en Política en Directo lo estaremos abordando. Y a propósito de la información, un día de ayer que entró en vigor el decreto a través del cual se estarán aplicando los descuentos de 80% en el recibo del CIAPA para aquellos hogares afectados por agua sucia, lo mismo que aquellos pequeños comercios cuyo consumo sea menor a los 25 metros cúbicos, una vigencia que estará a partir de ayer hasta el día 15 de diciembre, es decir, hasta la primera quincena del último mes de este 2026. Ayer con la diputada Gabriela Cárdenas, legisladora del Partido Movimiento Ciudadano, quien en el Congreso local preside la Comisión de Hacienda, hablaba de la intención de ayudar en la economía de las familias afectadas, pero daba precisiones acerca de aquellas colonias, una pregunta que recurrentemente hacen en este espacio y en otros, aquellos que todavía no han presentado quejas y que la autoridad, ya sea el CIAPA o ya sea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no tienen el registro de que estén padeciendo de este problema, ¿cómo hacerle? Lo dijo con claridad la legisladora: pueden acudir precisamente al CIAPA y dar este reporte para que el CIAPA envíe a inspector o a empleado correspondiente al área técnica para que haga el, digamos que el registro, la acreditación de este domicilio para que también sea considerado. Por lo pronto, a quienes ya pagaron, hay que decirlo, y normalmente son personas de la tercera edad, los más cumplidos, los que en enero, los primeros días ya están haciendo fila en las recaudadoras para el pago del impuesto predial. Lo mismo en cuanto les llega el recibo del estimado anual por el consumo de agua, haciendo filas en las oficinas centrales del CIAPA, porque tampoco confían mucho en los pagos a través de aplicaciones o a través de banca electrónica. Acuden a oficinas recaudadoras para tener el papelito en mano y para aprovechar el descuento del 10% por el pago del estimado anual. La inquietud para aquellas personas que pagaron y que están dentro de los polígonos, dentro de los puntos, de los focos que se han identificado con el problema por el agua sucia, turbia, maloliente, ellos podrán tener reflejado en su factura, en su recibo, el próximo año, ese saldo a favor. Es decir, no les regresarán lo que dieron, ese 80% de descuento, lo podrán emplear para el pago del consumo del año entrante. Por lo pronto, en Morena, la legisladora local, Marta Arizmendi, hizo un anuncio de que ella estará dando un seguimiento a la aplicación de este decreto del que estoy hablando, que permite que el CIAPA esté otorgando descuentos del 80% a los afectados en negocios y en domicilios. La legisladora señaló que va a supervisar el cumplimiento de cada una de las etapas previstas en el decreto, donde la definición de las colonias beneficiadas estaría siendo transparentada hasta la aplicación efectiva de este descuento. Ella dice que lo más importante es el derecho que tenemos todas y todos a tener agua limpia, agua potable. El reclamo de la oposición es que este gobierno, el gobierno que actualmente encabeza Pablo Lemus, esté aplicándose en la solución del problema, pero se recibe como una ayuda, como una medida positiva, el que se haga el descuento a los afectados. La legisladora recordó que el decreto fue aprobado desde el lunes pasado y allí se establece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la que debe de entregar, de dar a conocer el listado de las personas donde será posible la aplicación del descuento. Y esto nos lleva a días anteriores también, en que la Comisión hablaba de afectaciones en alrededor de 600 colonias y el cúmulo que tenía de quejas. El apoyo va a consistir, como ya le mencioné a usted, en un descuento de 80% en el pago y dirigido exclusivamente a las cuentas de uso doméstico con consumo de 25 metros cúbicos, lo mismo que pequeños negocios. La diputada Marta Arizmendi dice que el seguimiento al decreto busca garantizar que las medidas aprobadas no se queden únicamente en el ámbito de lo legislativo, sino que se traduzcan en beneficios concretos para las familias afectadas por los problemas en la calidad del agua que se distribuye en la zona metropolitana de nuestra ciudad. Un tema de suma importancia. Y por cierto, el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, que ayer hizo un anuncio muy importante porque dijo que estará liquidando sus deudas con el CIAPA. Y yo le recordaba a usted que de acuerdo al listado que se publicó, Zapopan tiene una deuda superior a los 828 millones de pesos. Dijo el presidente municipal que podría quedar definido el monto de la deuda en los próximos días y también estará buscando terminar con las negociaciones que también dijo estarían muy avanzadas para pagar menos de esa cantidad, pero ponerse en orden. Dice que se van a tomar en cuenta obras de infraestructura que el municipio ha realizado en este terreno en materia de agua y confirma a su vez la inversión de 5 millones de pesos para la adquisición de plantas potabilizadoras móviles y fijas, también de pipas. El fin es apoyar a la población en el municipio en tanto se resuelve de fondo el problema de la crisis del agua. El presidente municipal zapopano indicó que la mitad de la inversión será aportada por el gobierno estatal y el resto por el municipio. Se tiene identificado en Zapopan 98 colonias afectadas. Y en información nacional, después del inicio de las consultas de los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para garantizar la protección de los derechos de las audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la medida solo establece que las propias empresas definirán una persona defensora de las audiencias que será esta la indicada para el tipo de quejas que tengan las audiencias. Y hay críticas por la supuesta censura. Esta medida no es bien vista censura. Y dice la presidenta, absolutamente falso, no hay censura, ni va a haber censura. Recordó que la ley en la materia fue aprobada desde el año pasado y se realizó de acuerdo con la participación de integrantes de la Cámara de la Radio y la Televisión, empresarios del ramo. Dijo la presidenta que los lineamientos ni siquiera se han emitido y que se pusieron a consulta. Y estamos en esa fase, y precisamente para que nos hable del tema, después de la pausa estaremos platicando con el diputado federal que preside la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, Miguel Monraz. Un tema que desata críticas, preocupación, el que se esté lanzando una etapa de consulta que vence el próximo mes, antes de que concluya el mes de agosto, sobre los lineamientos para la protección de las audiencias. Estos lineamientos que se van a establecer, ¿buscan o no la censura? Dijo la presidenta que las quejas no tienen razón de ser y que no serían presentadas por el gobierno, sino precisamente por las audiencias, que se busca garantizar el derecho de réplica, mejorar el derecho a la información. Un tema que nos atañe, un tema que nos importa, un tema hay que darle seguimiento. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y me encanta precisamente el mensaje que voy a leer, porque vamos a hablar de las audiencias, y las audiencias saben de sus derechos, eligen los programas en televisión, en radio, que quieren escuchar, que quieren consumir, tienen una opinión y también tienen elementos, y de eso se trata, para que normen su criterio. Y me encanta poder dar este mensaje porque me escriben diciéndome, oye Esperanza, es miércoles, ¿qué pasó con el colaborador de los miércoles con el que arrancas el programa, Miguel Ángel Arévalo? Y es la señora Rosa Tapia la que escribe para preguntar y yo respondo. Gracias por estar siempre atentos y por ser radioescuchas, a una audiencia muy fiel en este programa. El día de hoy no contaremos con su participación. Estará hasta la próxima semana con nosotros. Pero ya llegó nuestro invitado y ya hay preguntas y ya hay inquietudes. Me voy a esperar un poquito para transmitirlas, para que nos ponga en contexto, para que nos hable de lo que ocurrió hace un año, que creo que es importante, porque de hecho en este programa lo entrevistamos. Él preside la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, es el legislador federal del Partido Acción Nacional, Miguel Monraz, bienvenido.
Gracias Esperanza, no está Miguel, pero llegó otro Miguel, llegó el otro tocayo, ¿no? Gracias por la invitación Esperanza, ¿eh? Salud a tu auditorio.
El tema así es de preocupar, y hace un año te entrevistamos y nos hablabas de lo que venía y lo que se aprobó, con la voz en contra de legisladores de oposición, y en este caso desde el Partido Acción Nacional han dicho se quiere controlar a los medios, se quiere meter mano, se quiere cerrar la puerta a lo que afecta al gobierno en turno. Esa fue en síntesis la posición. ¿Qué pasó de un año a la fecha?
Así fue, mira, lo dijimos claro en su momento, la propuesta del gobierno federal de Morena fue la llamada ley censura, que nos afecta a todos, a los comunicadores, pero también a quienes nos están escuchando. Yo parto diciendo que parte de lo que hemos dicho nosotros y lo que estamos buscando en la Comisión de Radio y Televisión es buscar más y mejores contenidos de calidad para todas las familias mexicanas. Creo, Esperanza, que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que haya más y mejores contenidos. Y el ciudadano, la familia, el joven, el adulto, tiene derecho a prender la estación de radio que quiera, tiene derecho a prender el canal de televisión que él quiere y escuchar y ver lo que ellos quieran. Y eso es lo que hemos defendido nosotros. Y por otro lado, también defendemos la libertad de expresión. El trabajo que realizan los comunicadores, los medios de comunicación, que lo realizan en un entorno sumamente complicado, Esperanza. 7 muertos en este año, 7 comunicadores asesinados, más de 500 periodistas, comunicadores, investigadores que han sido violentados, atacados por el gobierno, por las distintas instancias de gobierno, pero también por la delincuencia organizada. Eso es un trabajo que, para mí, yo siempre lo he dicho, es un bien público el que hacen ustedes, porque le informan a la gente lo que está pasando.
Y aquí quiero también aprovechar para hacer esta puntualización. periodistas, la mayoría en los últimos tiempos en nuestro país, que están en la cobertura de temas policíacos, de temas relacionados con la seguridad o la inseguridad, y que allí viene la colusión del crimen organizado con los políticos en turno, que nos lleva de fondo al tema de las narcocampañas, de la infiltración. Es un tema muy fuerte. Desgraciadamente tenemos alcaldes, tenemos funcionarios de los niveles diversos de gobierno señalados, involucrados. Es un tema delicado.
Y pareciera que no pasa nada. Y precisamente hablando de esta reforma, de repente al gobierno no le gusta que los medios de comunicación, que los ciudadanos señalen el vínculo que tienen ciertos funcionarios federales, estatales o municipales con la delincuencia. Al gobierno no le gusta, le molesta. Por eso hoy vienen estos lineamientos donde lo sacan diciendo que lo que quieren es proteger a las familias, al derecho y las audiencias. Ya lo dije, estamos totalmente de acuerdo, pero tenemos que proteger la libertad de expresión. ¿Cómo lo vas a hacer tú para diferenciar entre la opinión de Mercedes y la información que da Mercedes? Lo que están haciendo es muy ambiguo y muy peligroso. Y recordemos el antecedente, como lo decíamos, hace año y medio desaparecen diversos organismos autónomos que no le gusta al gobierno porque le fueron incómodos. Al gobierno le es incómodo que tú como ciudadano periodista puedas ir a preguntar lo que está haciendo el gobierno. Desaparecieron el Instituto Federal de Transparencia. Al gobierno no le gustaba tampoco que el Instituto Federal de Telecomunicaciones regulara de manera autónoma, con virtudes y defectos, pero de manera autónoma, a los medios de comunicación. Entonces el gobierno decidió desaparecer todos esos organismos que le incomodaban. Y lanza diversas propuestas para vigilar, para controlar a los ciudadanos y a los medios de comunicación. Y eso ha ido pasando paulatinamente, Mercedes. Lo que pasa es que después medio nos acostumbramos como la inseguridad o al agua sucia, que de repente dice la gente, pues el agua no me sale tan mal. Pues no se trata de que te salga ni poquito mal, se trata de que te salga bien el agua, se trata de que haya seguridad. Luego vamos normalizando muchas cosas. Entonces hemos ido perdiendo derechos y libertades como mexicanos, como medios de comunicación, y esta reforma ahora la va a regular un medio administrativo. Quiere decir que el gobierno, con una instancia que es el CRT, que no es autónomo, que fueron esas personas nombradas a propuesta de la presidenta de la República, aprobadas por la mayoría de Morena en el Senado, pues no son independientes. Las mismas reglas dicen que cuando la presidenta simplemente quiera, los puede cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar con estas normas? Van a empezar a controlar, a arrinconar a los comunicadores para que no puedan informar muchas de las cosas que pasan en nuestro país.
Hay aquí un planteamiento de inicio, y la pregunta es, ¿cuál es la posición de los empresarios de la industria, del sector radio, telecomunicaciones, radio, televisión? Dice hoy la presidenta que la ley se aprobó, que tiene un año que está en vigor y que ahora estamos caminando hacia elaborar los lineamientos y que han sido tomados en cuenta, que se trabajó de la mano de ellos.
Con la mayoría de Morena hicieron unos foros absurdos en el Senado de la República, no escucharon a todos. Yo hice los mismos foros en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y opinaban totalmente distinto de los que llevaron a la Cámara de Senadores. La mayoría de los que llevaron a la Cámara de Senadores eran aplaudidores del gobierno. Lo digo con todo respeto, porque tenemos que respetar medios, la libertad afines de expresión. Medios afines.
A ver, voy a ser más clara. Medios que están recibiendo el apoyo del recurso federal, del recurso público, del recurso
de lo que antes que tanto viene, se quejaban según ellos. Exactamente.
Entonces, ya sea del partido Morena o ya sea de Morena gobierno.
Exactamente. Entonces, de lo que se quejaban antes, ahora lo están ellos radicalizando, están profundizando. Ahora sí, un gran boquete en lo que tiene que ver con nuestras libertades y nuestros derechos, Mercedes, y de veras sí es para preocuparse. Nosotros convocamos expertos, convocamos a la CIR, convocamos a las universidades, convocamos a la sociedad civil, y realmente opinaban muy distinto a lo que opina el gobierno. Y no es que tengamos nosotros la razón, simplemente es buscar un punto de encuentro donde se proteja la libertad, donde se proteja a los comunicadores, donde el ciudadano pueda, insisto, prender la estación de radio, el canal de televisión. Por ahí la presidenta, recordarás, se atrevió a decir que no escucharan o no vieran un canal de televisión.
No, aquí lo dije, lo mencioné y opiné, que a mí me parece muy mal que la presidenta te diga como televidente que veas y que no veas. En mi misma particular punto de vista, hay mucho de la información que se difunde en esa estación con ese conductor nocturno que en Televisión Azteca, que es falaz o que es revolcada entre verdades que transmiten con datos falsos, y a mí me parece que es el tema de la audiencia la que determine, que corrobore y que verifique sus fuentes de información.
Libre albedrío. cada ciudadano puede decir lo que él crea conveniente. Y claro que podría haber una instancia como antes la había, autónoma, donde se puede regular, pero el gobierno desde una instancia que no es independiente, me parece eso lo peligroso, insisto, quiere ser jugador, juez y aficionado. Entonces, si al gobierno no le gusta una información, simplemente va a decir, es que Mercedes, yo creo que lo que tú dijiste está fuera de una información, estás dando tu opinión y estás dando o confundiendo a la sociedad. Entonces, eso no lo podemos permitir. Son muy ambiguas estos lineamientos y es la consecuencia de una reforma que sí se aprobó en el Congreso con la mayoría de Morena. Una reforma que desapareció organismos autónomos que, si bien podían haber sido perfectibles, prefirieron desaparecer los Mercedes. Entonces, hoy estamos avanzando. Tuvimos algunos avances en aquella reforma. Recuerda el artículo 109 que pretendía controlar a las redes sociales. Se quitó. Pero de repente pareciera que son de esos toritos que te ambientan para que te asustes, por un lado. Y lo quiten y de repente ya lo que quede digas, ah, bueno, no estuvo tan mal. No se trata de que no esté tan mal, se trata de que las cosas nos den certeza. Estamos perdiendo en el país la certidumbre. Estamos perdiendo la certeza para quienes invierten, estamos perdiendo la certeza para los comunicadores como tú, Mercedes, que tengan la seguridad de desarrollar con transparencia, con tranquilidad su trabajo. Tú das notas y no sabes si a alguien le gusta o no le gusta. ¿Y qué seguridad tienes tú, Mercedes, para dar las notas? La verdad, ninguna. El gobierno no te da garantías. Entonces, hoy estas reformas son consecuencias de una ley censura, una ley que quiere controlar lo que se dice.
Vamos a una pausa. Regresamos con detalles de esta convocatoria para afinar los llamados lineamientos del llamado que se hizo desde el propio presidente de la Comisión de la Cámara de Radio y Televisión, de la Comisión de Televisión y Radio en el Congreso Federal, y que parece que no surtió ningún efecto, porque hace semanas decía nuestro invitado, hay que frenarlo, pero ya está aquí. ¿Qué sigue? ¿Qué se puede hacer? No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y, precisamente para dar curso a la participación de nuestra audiencia, solamente que nuestro invitado Miguel Monraz Ibarra nos hable del llamado que hizo a frenar los lineamientos de audiencias y del riesgo de la censura de lo que hoy viene a hablarnos. ¿Por qué hubo oídos sordos o no fue tal? ¿O de nada sirve a lanzar un llamado, una voz de alerta? ¿Es algo que va a ocurrir? ¿Es la maquinaria que está echada a andar y que no la podemos frenar?
Mira, Esperanza, desafortunadamente si hay oídos sordos por parte del gobierno federal. Llevamos prácticamente 7 años con un gobierno que no escucha y que no quiere ver lo que está pasando en el país. Esa es la realidad. Parece que nos quieren cansar, quieren que nosotros desistamos de estas luchas, pero yo creo que cada vez tenemos que alzar más la voz, Esperanza, para que a través de sus micrófonos, a través de las redes sociales, de miles de jóvenes, de miles de personas, alcemos la voz para defender el derecho a la información y la libertad de expresión. Yo he hecho un llamado muy respetuoso al CRT para que esta convocatoria que hicieron de 20 días para hacer una consulta, que quién sabe en qué condiciones harán esa consulta, para definir algo tan importante que tiene que ver con los medios de comunicación. Una cosa es regular y otra cosa es controlar. El CRT no tiene facultades, ni siquiera en la ley, están sobreregulados, están haciendo cosas que no se permiten, lo están haciendo en la línea de la ilegalidad para ellos controlarlo. Esto debería estar discutiéndose en el Congreso Federal, en la Cámara de Senadores, y habrá ciertas cosas que sí le tocan reglamentar, por supuesto, al gobierno.
Pero ¿no se discutieron hace un año?
Nosotros quisimos y lo discutimos, pero pues la verdad, hicieron lo que quisieron. Lo que están echando ahorita en Esperanza, lo que dices, es la maquinaria todopoderosa de la mayoría que tiene en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y la soberbia que tiene, hay que decirlo así, el gobierno federal. Nosotros no queremos que fracase el gobierno, ¿eh? Nosotros lo que queremos es que se respete la libertad de expresión. Queremos el derecho a la información. Es lo que queremos defender. No tenemos nada contra el gobierno, pero claro que tenemos que alzar la voz cuando algo, desde nuestro punto de vista, no se está diciendo bien, Esperanza.
Le doy curso a la participación de la audiencia. Escribe José y dice: buenas tardes. Algunos medios de comunicación, por el simple hecho de haberse permitido tanta libertad de expresión desde el año 2018 hasta el momento, han abusado del micrófono. Entiendo comentarios calumniosos. Emiten cualquier tipo de información falsa. Yo, como audiencia, estoy fastidiado por este sistema. Escribe también Rosales, el señor Rosales, y dice: a ver, ¿quién me está escuchando? Porque yo no escucho la radio. No sé quién está dirigiendo el programa. No tengo un problema. Fuera de mi casa hay un charco de agua. Cuando llueve se hace grande. Y tengo miedo de que se meta a mi casa. Yo no tengo banqueta. Es una parte de cochera. Siempre se ha metido cuando llueve fuerte. Yo quisiera saber a qué oficina de gobierno me puedo comunicar. Soy David Rosales. Deja número de teléfono y dice: soy una persona invidente. Soy ciego. Deja sus datos y dice: pues ojalá me pueda ayudar. Supongo que se refiere al invitado, o no sé si me está pidiendo a mí para que en este caso entremos en comunicación con el ayuntamiento de Tlaquepaque. Pero él dice: ¿quién me está escuchando? No sé quién está, quién se encarga de los programas, tampoco lo sabe. Voy a otra de las preguntas. Escribe Marta Lupita y dice: llamo desde la colonia Independencia Oriente y quiero felicitar a su invitado, al diputado Miguel Ángel Morras Ibarra. Él se preocupa por los ciudadanos, él sabe trabajar, lo conocemos bien y lo felicita. Ernestina Cárdenas: no es cierto que la presidenta esté vetando a los medios ni esté censurando. La presidenta busca la libertad de expresión. Raúl Castro: es un pretexto similar, que se adueñen, por ejemplo, de la Suprema Corte, y ahora que se ejerza censura. No se está ejerciendo censura. Ser dueños de la censura solo en Morena y en la mañanera dirán lo que les venga en gana. Nadie los puede limitar, refiriéndose a los medios. Margarita Méndez: se debe de hacer un paro nacional apoyados por los sindicatos para que la gente hable y no callen sus voces. Y me piden un servicio social, sangre de cualquier tipo, para Cristian Ibarra Beltrán. Se encuentra en el área de traumatología del Hospital 110 del IMSS. Está en Oblatos. Favor, dirigirse al banco de sangre, y si puede dar un poco de su sangre de cualquier tipo, comuníquese al 3319-44-8217. Escribe Edgardo Morales: yo apoyo la ley para defender a las audiencias. ¿Cuál es el presupuesto que se ha usado por el Estado para controlar a los medios, para limpiar la imagen del gobierno en Jalisco? Y yo preguntaría también a nivel federal. Esta pregunta, don Edgardo, me parece fundamental, y es de algo que ya hablamos, de hay medios afines a un gobierno y hay medios antagónicos. No es mentir decir que hay periodistas que ahora son los principales enemigos, los principales detractores, que estuvieron recibiendo cantidades millonarias de varias decenas de miles de pesos mensuales por años por gobiernos priistas y panistas. Pero tampoco es mentir decir que ahora los medios, que todo lo del gobierno lo exaltan, están recibiendo vía publicidad el mayor recurso.
Así es, Esperanza. A ver, yo creo que lo principal es lo que opinen quienes nos escuchan. Hay, por supuesto, periodistas, comunicadores buenos y malos. Hay políticos buenos y malos. Hay equipos de fútbol buenos y malos. De todo en la viña del Señor te vas a encontrar. Por eso lo que queremos nosotros es que los ciudadanos, las familias, libremente escuchen la estación de radio que ellos crean conveniente. No se trata de que un periodista se le ande diciendo mentiras al por mayor. Sí, se trata de que haya normas, por supuesto, de respeto dentro de la libertad de expresión, pero lo que está haciendo el gobierno, lo que hizo con la pasada ley de comunicaciones, con la ley de censura, es tener elementos para que tú como comunicadora, si algo no les busca, te bajen el switch, simplemente digan, esta estación ya no va. Y no se trata simplemente que lo hagan a través de las instancias correspondientes, porque el gobierno es muy vago y te presiona a través de muchos instrumentos que tiene. Y el gobierno gasta millones de pesos, millones y millones de pesos para cuidar su imagen, para pulir su imagen, para estar sobornando por aquí a unos y por allá a otros. Y hay una oposidad, porque el mismo gobierno, insisto, quitó el Instituto de Transparencia, agencia, donde ahora tú le tienes que ir a pedir a una instancia interna al gobierno si te da o no la información. Entonces, si tú vas y le pides a la Presidencia de la República la información de cuánto gasta en comunicación o cuánto está gastando en otras actividades, si no te contesta, ¿qué? ¿Lo va a sancionar el que le paga el mismo gobierno para que distribuya, autorice la información? No lo va a hacer. Están haciendo todo lo posible porque los ciudadanos no se enteren de lo que está pasando, de en qué gasta el gobierno, en qué invierte. Yo ahora lo quiero hacer a través de los medios de comunicación para personas como tú, que lo haces de manera efectiva, de manera transparente. Si no les gusta un día, Esperanza, pues sí puedan decir, pues sabes que ella no está hablando de manera correcta, de manera conveniente. ¿De manera conveniente para qué? ¿Quién decide qué es la verdad? ¿Tú me podrías decir qué es la verdad?
No.
¿Qué es la verdad?
No, porque me parece que pasa por nuestra subjetividad. ¿Tu verdad o mi verdad? Hay hechos.
Hay hechos.
Y hay circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por eso, en la labor periodística es muy importante acreditar, documentar, dar cuenta y después decir qué dijo cada quien de los que tienen que ver en una historia. Pero el hecho inobjetable es que asesinaron a alguien.
Exactamente.
Entonces, las circunstancias, los cómos, los testigos, ¿cuántas veces vemos?
Claro.
Dos o tres y tienen visión diferente, hasta perspectivas diferentes. Y eso pasa por nuestra subjetividad.
Y eso es sumamente válido, las distintas formas de pensar. Hay que respetarnos, no hay que cruzar líneas donde ofendas, donde dañes. Pero tenemos que tener
donde insultes,
tenemos que tener esa plena libertad. Y es a lo que le apostamos nosotros, porque esto, insisto, es continuidad de una reforma que sí buscaba controlar y que hay articulados y que hay incisos donde ahí están de manera muy clara para poder controlar a los dueños de las estaciones y a los comunicadores.
¿En qué situaciones los dueños de las estaciones, los concesionarios de radio y de televisión, se verán expuestos a ser multados? ¿Qué cambió en la ley?
Bueno, de entrada cambiaron muchas normas, insisto, donde el gobierno va a ser el que decide si lo que estás diciendo tú, Esperanza, es correcto, ¿no? Y eso puede llegar a entrar una sanción económica o hasta que te retiren la concesión. Así es. Lo que están haciendo ahora con los lineamientos simplemente es darle continuidad a lo que dejaron ellos plasmados en la ley. Y dicen que no pasa nada, pero ya tenemos muchas muestras claras en el país que sí pasa. ¿Qué pasó con la gobernadora de Campeche que arrinconó a un periodista para prácticamente cerrarle su canal, su estación de radio? ¿Qué pasó con una ciudadana en Sonora, que dijo en su Twitter algo que no le gustaba de una diputada del PT? Fue a los tribunales y los tribunales se les ocurrió sancionar a una ciudadana por 30 días para que pidiera disculpas. Entonces ya nos quedamos callados todos de lo que no nos gusta. Ya no voy a decir que el agua sale mal, que sale apestosa, porque le va a molestar al gobierno, pues es una realidad. Entonces, ¿por qué no lo voy a decir? Entonces, yo creo que sí hay mucho peligro, Esperanza, de que puedan arrinconar a comunicadores, a periodistas, y que en una de esas llegan y puedan perder hasta su concesión.
Dice Antonio Arriaga que los comunicadores solamente transmiten las noticias o lo que va surgiendo de los diferentes medios y que no van a hacer el trabajo de verificar si lo que van a transmitir es cierto o es falso. O cuando sospechamos algo, vamos a tener que callarnos porque nos van a procesar por eso. Yo no voy a poderle decir lagartija porque primero tengo que comprobar que sí es una lagartija. Bueno, en este espacio yo sí les he pedido que no les pongamos apodos a la gente, que no insultemos. Archibaldo Díaz desde Autlán escribe y dice que la mayor maquinaria de mentiras, acusaciones, información sesgada, manipulación y populismo es la mañanera, y de ella los gobiernos de la 4T. La mayor violación al acceso de la información viene de la propia presidenta. Casos están reservados por años. ¿Eso es transparencia, justicia, acceso a la verdad? ¿Qué opina el invitado? ¿La mira, mañanera?
Mira, la mañanera es un asunto burdo. Es un asunto burdo del gobierno, donde sí se dice lo que se quiere. Estamos en el gobierno desde hace 7 años, en el gobierno de los otros datos. Tú sales con hechos, con pruebas, y el gobierno simplemente te dice no pasa absolutamente nada. Y con todo ese poder que tiene el gobierno, por supuesto, para hacer llegar su información, muchos otros, por supuesto, del otro lado, como ciudadanos, quedan pues muy pequeñas o muy limitadas su forma de expresar o de opinar distinto a lo que está haciendo el gobierno. Entonces, ahí se gastan, ahorita que lo decían, millones y millones y millones de pesos por decir la verdad del gobierno.
Dice la señora Ana Rosa que desde que la presidenta de la mañanera dijo que no viéramos TV Azteca, sabemos que le urge a su gobierno censurar. Con lo que queremos que se acabe es con la inseguridad, con la falta de medicamentos, no con la libertad de expresión. Y el señor C. Velázquez le dice al invitado, esto no es más que censurar a la prensa, a la radio, a la televisión y las redes sociales. Terminará en represión y lo advierte. En tanto que el señor José le hace una pregunta al invitado y le escribe, ¿se le distingue usted como una persona de sexo masculino desde edad muy temprana? ¿Realizó periodos en épocas del PRI y qué diferencia percibe? ¿Verdad o mentira? Depende de cómo se vea. Así lo dije, se le distingue como una persona del sexo masculino de edad muy temprana. Él realizó periodos en épocas del PRI. No dice más. Yo bueno, no me queda clara la pregunta.
Entiendo que lo que quiere decir es si es verdad o falso lo que está diciendo. Es la opinión, puede tener una información que puede ser verdad o no. Así la quiero entender.
Bueno, no sé si va por el lado de la... naces con genitales de hombre, de mujer, pero te asumes con otro sexo, no sé. Ah, pero ahí antes, perdón, señor José, antes a las 2:38 mandó el mensaje que dice, algunos medios de comunicación por el simple hecho de haberse permitido tanta libertad de expresión, ya lo había leído desde el 2018, sí, han abusado de él. Dice... perdón, el cursor le traicionó, dice que quiso decir periodismo en los tiempos del PRI, en la manera que se realizaba.
Mira, hay quien fue presidente hace un par de años que hablaba de las benditas redes sociales, por eso digo que fueron cambiando las cosas, que cuando ya no le gustó que los ciudadanos hablaran de forma distinta de él, pues ya no le empezaron a gustar, y por eso es consecuencia. Por eso sí creo que tenemos que defender a toda costa, sí, el derecho de las audiencias a recibir más y mejores contenidos, pero sí defender la libertad de expresión y el derecho de la información. Eso para nosotros es vital, lo vamos a defender en la tribuna y estaremos, por supuesto, acudiendo a los medios a que nos apoyen a hacer visible lo que está pasando.
¿Debemos regular las redes sociales?
Yo creo, mira, te voy a poner un ejemplo. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Es una realidad que nos da mucha tecnología, que nos ayuda en mucha información, que nos ayuda en muchas de nuestras cosas particulares y negocios. Pero está afectando ya la vida, el desarrollo, la mente de los jóvenes, está afectando muchas cosas. Entonces, es una realidad la inteligencia artificial, es una realidad las redes sociales, las tenemos que utilizar de manera efectiva y tendremos que ver cómo regulamos y no controlamos. Hay una gran diferencia. Tenemos que ver cómo la inteligencia artificial, cómo las redes sociales nos sirven para mejorar nuestra vida, no para controlarlos. El tema de la salud mental es un grave problema que está afectando con la inteligencia artificial y con las redes sociales. Entonces, sí hay que buscar cómo esa realidad hace que nuestra vida mejore. Y nosotros en las próximas semanas estaremos convocando algunos foros y los que nos quieran acompañar están invitados.
Vamos a la pausa para regresar con la parte final de esta entrevista. Está con nosotros Diego Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Congreso Federal. Continuamos en Política en Directo. Lupita se comunica para felicitar a nuestro invitado, dice, al diputado Miguel Monraz Ibarra. Lo apoyamos, me parece muy consistente lo que dice y manda también saludar a su servidora. Marlena Castro, es inaceptable que Miguel Monraz nos diga que no debemos de aceptar esta propuesta. Le pregunta, Miguel, ¿por qué si apenas es una consulta para establecer los lineamientos, si apenas va empezando, ya está en contra?
Porque de entrada nace de una reforma donde se desaparecieron organismos autónomos y donde le quitaron derechos y libertades a los ciudadanos. Una reforma que tenía y tuvo claros vicios de ser una ley censura que quiso limitar los medios de comunicación, a las redes sociales y que no avanzó todo lo que quería el gobierno. Pero quedó mal hecha la reforma. Y esto es consecuencia de una reforma censura. Y de arranque los lineamientos buscan controlar a los medios de comunicación. Se van a discutir, pero la propuesta trae serios sesgos de censura.
Salvador de la Mora escribe: estoy de acuerdo en que la disidencia y la crítica son elementos sustanciales para una democracia y para vivir en libertad, pero también hay que ponernos en el lugar de quienes se dedican a estar golpeteando a las audiencias con burlas y con estúpidas mentiras, dice Salvador de la Mora. También escribe Edgardo Morales para decir que hay una estación de radio que transmite contenidos que nadie supervisa. Y esto me abre una interrogante como presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Tengo 39 años, en un mes más los cumplo de periodista, y la radio de hace 39 años eran ejemplo de hombres y mujeres tan profesionales al micrófono en el uso adecuado del lenguaje. ¿Qué nos pasó? No es necesario que otra vez se les haga pasar por un conocimiento, cultura general, por un examen que no cualquiera pasaba. A mí me tocó ir al sindicato del STIR para realizar el examen para tener la licencia de locución.
Yo creo que corre por varias pistas. Una, que los dueños de las concesiones de radio y televisión elijan a mejores periodistas, ¿no? Por eso digo, hay buenos y hay malos, que hagan su trabajo. Otra pista, que por supuesto los propios comunicadores hagan un trabajo mucho más consciente, ¿no? Hagan un trabajo, si bien la vida ha cambiado, los jóvenes hoy hablan de distinta forma, pues tenemos que adecuarnos a ciertas normas, no, normas, insisto, de respeto. Dos, por supuesto, el mismo sindicato que dices del STIR, por supuesto, también tiene que tener sus propias normas internas. Y finalmente, los ciudadanos decidir a quién escuchan o no. Si hay alguien que está diciendo groserías, yo creo que son los primeros ciudadanos en los que tienen que regular si les gusta o no la forma en la que está hablando ese comunicador. Entonces, creo que sí son varias pistas las que se tienen que llevar a cabo, pero no del gobierno de decir qué está bien o qué está mal. Sí debe haber una norma que regule, no que controle, no que limite.
Armando Ramírez dice que si Morena de verdad creyera en los derechos de las audiencias, que dice quiere proteger, Lord Molécula, Ponchito, Nance, Turrent, Vilchis y más, miles más, estarían vendiendo fayuca para comer en lugar de andar imitando a Zabludowski. Escribe Graciela Juárez, ella dice: saludos, los noticieros dicen muchísimas falsedades, como en el de TV Azteca de Javier Alatorre, son muchas mentiras. Escribe a su vez alguien que firma como, ya nos escribió el señor Rosales, él espera una respuesta si hay algún tipo de ayuda, que es invidente y que tiene ese problema que le complica la vida. Oscar Ramos: estoy de acuerdo con la reforma precisamente por los comentarios que hacen. Es muy fácil criticar la desaparición de varias dependencias, pero no nos dice que eran agencias de colocación con funcionarios con altos sueldos, que Morena las quitó por el costo que implicaba.
Hoy simplemente digo a esta persona que nos está escuchando, donde el gobierno dijo que íbamos a ahorrar, recibieron un gobierno con 10 billones de deuda y 7 años después ya deben 20 billones de deuda. Simplemente como ejemplo.
Miguel Monraz Ibarra, agradeciéndote tu presencia, me gustaría preguntarte para cerrar, ¿crees que el caso de Rufo Apple, primer gobernador de oposición en el país, de las filas de tu partido, sea una cortina de humo?
Yo creo que sí es una queja china. Yo creo que es una parte donde el gobierno está diciendo: el que levante la mano y el que nos critique, vamos tras él. Él tendrá, por supuesto, Rufo, que defenderse ante los tribunales, pero ¿qué pasa con todos aquellos señalados, con la barredora, con los hijos del presidente, con la gobernadora de Baja, con el esposo de la gobernadora de Baja y con todos los demás que sí están implicados y señalados y que nunca han ido a declarar?
No pasa nada. Al que te invito a que platiquemos más adelante, un tema apasionante, el de la narcopolítica, las campañas y el proceso electoral 2027.
Puestazos.
Es la voz de Miguel Ángel Ibarra y Miguel Ángel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Congreso Federal, legislador panista. Gracias por su presencia, gracias por su participación. Víctor Morales se queda en el control operativo en los teléfonos Bere Flores. Soy Esperanza Romero, hasta mañana.